Heutzutage, desde de niño, era rebelde hace unos 16 años de edad. Allí entonces su mamá fue en una conferencia de oración. Ella, una gran cristiana, y la hermana mayor de él, una cristiana. Y él estaba aburrido. ¿Qué voy a hacer? No hay amigos aquí, no hay nada para hacer. Y agarró un libro de su papá, que era un gran cristiano. Incluso su papá había orado antes de nacer Hudson Taylor que algún hijo suyo fuera misionero a China. Incluso en cada desayuno, el papá tenía un mapa de China al lado de la mesa de desayunar y estaba cada día orando, Señor, bendice a China. No hay misioneros allí, bendice a China. Y entonces, creciendo, él tenía China en su mente, pero no era cristiano hace 16 años de edad. Agarró un libro de su papá y no sabía lo que era, pero tenía que ver con la obra consumada de Cristo en la cruz. Y entonces, él fue a un granero allí, entonces se escondió en paja como para echar una siesta, pero leyendo primero. Pero cuando su mamá estaba en la conferencia, él estaba allí leyendo el libro, el Espíritu Santo tocó su corazón fuerte para creer que Cristo es suficiente. Y entonces él aceptó a Cristo. Toda su vida se cambió. Se bajó de allí, el próximo día venía mamá de la conferencia y él corrió, mamá, no va a creer qué pasó. Y ella dice, sí, yo entiendo, usted se convirtió. ¿Cómo? Es que en la conferencia estuve orando y Dios me dio paz y usted había convertido. No, mi hermana te dijo, ¿verdad? No, hijo, de verdad. Yo estuve orando y ayunando mucho tiempo y Dios me dio la paz y gracias a Dios. Él entonces después se entrenó por su propia cuenta para ser un médico, trabajando con médicos para aprender griego, hebreo, igual como más tarde David Livingstone y antes de Guillermo Cari habían hecho muchos estudiosos por vela y a su propia cuenta muchas veces. Pero entonces fue a la universidad, estudió un poco y finalmente quería ir a China y fue con la misión de Londres. Pero incluso de joven, cuando estaba estudiando, dijo, tengo que aprender a vivir por fe. Así que era el mismo tiempo, vamos a ver solo muy corto, de Jorge Müller, que tenía muchos huérfanos bajo su orfanato allí en Inglaterra. Y él siempre dijo, yo no voy a pedir nada de nadie, Dios tiene que mandarme dinero, si quiere que yo tenga dinero, solo voy a orar. Y entonces Dios proveyó. Hudson Taylor dijo, yo tengo que tener esa fe. Así que Hudson Taylor, cuando estaba creciendo, dijo, ok, no voy a pedir nada de nadie. Pero un sábado ya llegó la renta. Y este mismo día el jefe se había olvidado pagarle su pago de la semana. Y no pudo pagar la renta. Dijo, yo tengo que orar, Dios tiene que proveer. Y Dios hizo un milagro en que el jefe vino así el sábado, después de oscuridad, o sentado le encontró en el camino. Dice, oh no, ¿no le debo algo? Dice, sí, lo siento, ya se me recuerda, pero no tengo dinero ahora, puse todo en el banco. Y entonces va a un lugar a otro, se encuentra otra vez en la calle con el jefe. El jefe dice, Hudson, tú no vas a creer qué pasó. Un cliente que me debía mucho dinero se encontró conmigo y dijo, mira, aunque sea sábado de noche, quiero pagarle lo que le debo. Y así que dice, ya tengo dinero para pagarte tu salario de la semana. Así que con solo oración, Dios había movido el corazón y la mente olvidadizo de su jefe para darle a casi a medianoche el dinero para que no fuera echado de su casa. Cuando fue a China, vivió súper humildemente, la renta más baja en el barrio más malo, porque quería alcanzar los más malos para Cristo. Y entonces así vivió por fe. Y de hecho, esto me pasó a mí cuando llegué a España, ¿verdad? Llegué como en mayo. Entonces, en agosto, varias iglesias en el verano iban de vacaciones. Y las iglesias no enviaron dinero a algunos de sus misioneros. Yo tenía un salario bien amplio de $600 al mes cuando fui a España. Y entonces, más de la mitad no venía, solo unos 250. Y yo debía 100 para mi renta y 150 para una profesora de español. Tenía como 50 pesos extra, pesetas extra o algo, bastante para una barra de pan. Y dijo, oramos, Señor, tú tienes que proveer. La maestra tomó los 150 y dijo, gracias, ya me voy de vacaciones, no voy a darles clases. Nos quedamos sin dinero, sin clases, solo con la renta pagada y no más. Pero ese fin de semana, una iglesia que había predicado en el verano una o dos veces, una iglesia militar americana, fuimos como 2 horas y media, 3 horas a la iglesia cada domingo en la mañana y regresamos un par de buses, el bar, el metro allí, diferentes, caminando un par de millas. Y entonces llegamos varias veces allí, pero el pastor apareció ese sábado y dijo, ¿quieres predicar mañana? Digo, sí, ¿por qué no? Tenía, parece, 10 centavos, son 10 pesetas para el bar. Entonces llegué, ¿verdad? De alguna manera, y cuando estuvimos allí, prediqué y llenaron toda una sala como esta, una sala 4 veces más grande, pero esta sección lleno de mesas y mesas de comida para nosotros, un estéreo, un radio, no sé qué cosas más. Y entonces un señor hasta me regaló un carro ese día, viejo, estropeado, pero trabajó mejor que mi carro muchas veces. Así que allí estaba, Dios proveyó. Así aprendí que uno puede orar y Dios puede proveer. Pero Hudson Taylor así era, que dijo, tengo que aprender a confiar en el Señor. Llegó a cabo misionero y no era como yo, que un mes no podían darle dinero. Es que no le dieron dinero por todo el año. Y su salario anual no llegaba y no iba a llegar. Así que él dijo, ¿puedo regresar a Inglaterra o yo puedo orar? Y dijo, voy a orar. Y Dios le guió para dimitirse de su misión y comenzar la misión al interior de China. Porque ya tenía un corazón de todos estaban en la frontera de China y él quería llegar al interior. Así llamó su misión China Inland Mission, la misión del interior de China. Y así es que él estaba orando y orando por su propio salario y Dios no le dejó padecer hambre. Hasta allí Dios no le dejó sin esposa. Allí encontró en China una esposa, ¿verdad? ¿Quién va a encontrar una esposa inglesa en medio de China? Pero él lo hizo de alguna manera. Una historia larga y muy romántica y una persona que no quería y así una lucha y todo eso. Pero de cualquier manera, él entonces dijo, Dios va a proveer, pero yo no puedo hacer China todo yo. Así que volvió a Inglaterra y predicó en inglés y dijo, nos hace falta misioneros a China. Y así que, no sé, vamos a ver aquí como 16 dijeron, iremos. Él dijo, ok, yo no puedo pagar mi propia renta, ¿cómo voy a pagar la renta de 16 más? Y él tenía una cosa, no vaya para pedir dinero. Orar y orar, presentar lo que va a hacer, pero no pedir dinero cuando sale como misionero. Y así que era una misión de fe, que tenía que tener fe para cada cosa. Y así que, y muy ecuménico un poco, ¿verdad? Pero de cualquier manera, él oraba mucho. Él siempre dijo 2 citas especiales. Uno, Dios puede mover los corazones de los hombres con la sola oración. Dios puede mover los corazones de los hombres con la sola oración. Así que no depende de mi inteligencia, mis debates, depende del poder de Dios. Y Dios puede, como cambió, como proveyó para el jefe antes, para darle dinero, así Dios podía salvar personas. Y muchas veces había luchas con el gobierno. Y él dijo, Dios puede mover los corazones de los hombres con solo oración. Y oraba, y oraba, y oraba, y Dios le guardaba, y Dios proveyó para él y otros 16 misioneros. Más tarde, 100 misioneros querían ir a China, y Dios proveyó para ellos. Luego, millares de misioneros iban a China, y Dios proveyó para ellos. La otra cosa es el título del libro de su biografía, que es Secreto Espiritual de Hudson Taylor. El secreto espiritual de Hudson Taylor es Juan 15, versículos 5 al 8, que dice, sin mí nada podéis hacer. Así que como la vid tiene pámpanos, yo soy pámpano en la vid. La savia viene del Señor. Yo, ¿qué tiene que hacer el pámpano? Descansar en la vid. Y ese secreto, descansar en Cristo, reposar en Él, confiar en Él, para fortalecerme, hacerme florecer, y así el Señor me dará todo lo que necesito, no solo para mí, pero para los otros. Fui a China, había un hombre allí, cuando estaba en un barco en un río, que se cayó, y estaba ahogándose, llamó a unos pescaderos, mira, hay un hombre ahogándose, ayúdale con su red. Y ellos dijeron, ¿cuánto nos tiene para pagar? Y querían regatear allí, ¿verdad?, para dinero. Y el centauro dijo, no importa, yo daré lo que tenga, que es muy poco, pero hago, ¿cuánto es? Y regatear el hombre se murió, creo, si no me equivoco, en ese. Y él pensó, así somos, demasiado en cosas mundanas. Y no nos importa los hombres ahogándose en su pecado. Solo un poco de Hudson Taylor aquí, comenzando en 3 minutos 20 segundos, la foto de Hudson Taylor cuando era más grande, ¿verdad? Atrás aquí, y ahí está eso. Déjame ver esto otra vez, que dije 3 minutos 20 segundos. ¿Qué ruido es eso? Ok, déjame ver aquí. ¿Será que hay alguna conversión?
En 1953, un pequeño barco de 3 mástiles salió sigilosamente del puerto de Liverpool con Hudson Taylor a bordo. Un misionero de 21 años, flaco y de ojos desorbitados. El joven misionero se dirigía a un país que recién estaba entrando en la conciencia del occidente cristiano. Solo unas pocas docenas de misioneros estaban haciendo labores allí. Para cuando Taylor murió medio siglo más tarde, sin embargo, China era vista como el campo misionero más fértil y desafiante, y miles se ofrecían anualmente para servir allí. Bienvenidos a este resumen de la vida de Hudson Taylor.
Los cristianos en Inglaterra permanecer quietos con los brazos cruzados mientras estas multitudes en China están pereciendo por falta de conocimiento, por la falta de ese conocimiento que Inglaterra posee tan abundantemente. Taylor se convenció de que se necesitaba una organización especial para evangelizar el interior de China. Hizo planes para reclutar a 24 misioneros, 2 para cada una de las 11 provincias interiores no alcanzadas y 2 para Mongolia. Era un plan visionario que habría dejado a los reclutadores veteranos sin aliento. Aumentaría el número de misioneros de China en un 25%. El propio Taylor estaba atormentado por la duda. Le preocupaba enviar hombres y mujeres sin protección al interior. Al mismo tiempo, se desesperó por los millones de chinos que se estaban muriendo sin la esperanza del Evangelio.
Un amigo lo invitó a la costa sur de Inglaterra, a Brighton, para un descanso. Y fue allí mientras caminaba por la playa que la tristeza de Taylor se deshizo.
Allí el Señor conquistó mi incredulidad y me entregué a Dios por este servicio. Le dije que toda la responsabilidad en cuanto a los problemas y las consecuencias debe descansar en Él, que como su servidor era mi deber obedecer y seguirlo. Misión al interior de China.
Su nueva misión, a la que llamó Misión Interior de China, tenía una serie de características distintivas.
Sus misioneros no tendrían salarios garantizados ni podrían solicitar fondos. Simplemente confiarían en Dios para suplir sus necesidades. Además, sus misioneros adoptarían la vestimenta china y luego llevarían el Evangelio al interior del país.
Un año después de su avance, Taylor, su esposa y 4 hijos y 16 jóvenes misioneros salieron de Londres para unirse a otros 5 que ya estaban en China trabajando bajo la dirección de Taylor.
Controversias.
En 1876, con 52 misioneros, la organización constituyó una quinta parte de la fuerza misionera en China.
Ante el incremento de la misión, Taylor instituyó otra política radical. Envió mujeres solteras al interior, una acción criticada por muchos veteranos. Pero la audacia de Taylor no conocía límites. En 1881 le pidió a Dios otros 70 misioneros. A fines de 1884 obtuvo 76. A fines de 1886 Taylor oró por otros 100. Dentro de un año, en noviembre de 1887, anunció que 102 candidatos habían sido aceptados para el servicio. Su estilo de liderazgo y altos ideales crearon enormes tensiones entre los consejos de la CIM, de Londres y China. Londres pensó que Taylor era autocrático. Taylor dijo que solo estaba haciendo lo que pensaba que era mejor para el trabajo, y luego exigió un mayor compromiso de los demás. China no puede ser ganada para Cristo por hombres y mujeres tranquilos y complacientes, escribió. El ritmo de trabajo agotador de Taylor, tanto en China como en el extranjero, a Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, en compromisos de oratoria y reclutamiento, se llevó a cabo a pesar de la mala salud de Taylor y sus episodios de depresión. En 1900, su salud se agravó y tuvo un colapso físico y mental completo. Entre su ética de trabajo y su confianza absoluta en Dios, a pesar de nunca solicitar fondos, su CIM creció y prosperó. Inspiró a miles a abandonar las comodidades de Occidente para llevar el mensaje cristiano al vasto y desconocido interior de China. También le enseñó a las generaciones futuras de misioneros la importancia de sumergirse en la cultura de los no alcanzados y el carácter de ser valientes y osados en la labor misionera.
Muy bien. Así que siguiendo con Robert Morrison, Hudson Taylor, muchos otros llegaron a China. Uno es Jonathan Goforth. Llegó y un gran evangelista, pero se paró la obra. Nadie quería ser salvo, nada iba a pasar. Él era un médico, Dios le llamó al norte de China, su esposa ni quería seguirle. Tenían como 5 hijos y dijo, mira, no voy a arriesgar mis niños, especialmente una muchacha está bien enferma y puede morir. Y él dice, mira, si no obedeces a Dios, puede morir aquí, tanto como allá. Y ella dijo, no, no me voy. Y él fue al norte y tenía un mensaje de su esposa, venga rápido, tu hija está muriendo. Por el tiempo que llegó, la niña estaba muerta. Ella dijo, mira, ya veo que tengo que obedecer al Señor. Fue al norte y entonces Dios guardó los otros y les dio, creo, 2 o 3 más niños. No sé si tenían 7 o más y Dios los guardó. Pero allí en una iglesia un día, un diácono, me parece, de la iglesia, se paró y dijo, tengo que confesar, yo tengo pecado grave en mi vida. He cometido adulterio y estoy arrepentido y quiero perdón de todos. Y entonces todos le perdonaron, pero entonces otro se paró y otro. Con allí no solo adulterio, claro, pero muchos otros pecados fueron descubiertos, ¿verdad? Y entonces un gran avivamiento brotó y centenares llegaron a conocer al Señor. Le llamaron a otro lugar. La misma cosa pasó. Alguien confesó su pecado, otro, y ya todos, y entonces un gran avivamiento comenzó. Eso pasó en varios lugares de China y hasta sobrepasó a otros países con Jonathan Goforth, un gran misionero. Luego tiene Gladys Ellsworth, que puede ver alguna película acerca de ella. Se llama a veces la pequeña mujer de la China. Ella dijo, yo voy a China, nadie quería apoyarme, todos dijeron, tú no puedes ir, tú no puedes ir. Ella trabajó como sierva en la casa, limpiando casas, ahorró cada penny, hasta que ella ya vendió todo lo poco que tenía, compró entonces un boleto, después de caminar no sé cuántos centenares o millares de millas, compró un boleto en tren de Inglaterra, creo, y Francia, para correr por medio de Rusia y bajar por Rusia a China, porque había una guerra de rusos y chinas y todos los chinitos y eso, y luego los japoneses y los chinos estaban en guerra, pero había un tren bien incómodo de soldados rusos que le llevó a la mera frontera de China, se bajó y ya caminó no sabiendo dónde iba a ir en China. Pero de cualquier manera llegó a una casa, ¿verdad?, que se llama el hospedaje de seis felicidades o algo así, the inn of the sixth happiness o algo así, ¿verdad? Una ancianita misionera allí que hospedaba gente en ese hospitalidad, ese hostel, entonces la recibió, trabajó allí. Una mujer pequeñita, corta de estatura, pero luchó mucho en contra de un hábito de chinos de atar los pies de niñas, ¿verdad?, para que no crecieran sus pies, porque dijeron, queremos pies pequeños para mujeres, ¿verdad? Y así que los ataban sus pies de niñas, y él luchó en contra de eso, y de hecho se puso de parte de un gobernador que dijo que tú vas a ser la inspectora de pies de mujeres, estás seguro que no hagan esto más, ¿verdad? Pero entonces, una mujer bien valiente, un día, los peores criminales, como San Quentin, los asesinos y todo, estaban en una gran pelea, y entonces matándose casi unos a otros. Y el gobernador llamó a Gladys Ellsworth y dijo, mira Gladys, tienes que venir y calmar la tempestad en la prisión. Y así que ella dijo, yo soy una mujercita, me van a matar enseguida. Si tú crees en tu Dios, y si tu Dios es real, tú tienes que hacerlo por tu Dios. Dios, tu Dios te va a ayudar. Y él dijo, bueno, ¿qué voy a decir? Tengo que defender el nombre de Dios. Y así que le dejaron entrar y cerrar la puerta detrás de ella muy rápido. Y ella entró allí y dijo, ¿qué hacen ustedes, niños, por aquí? ¡Cállense! Y entonces todos los prisioneros se callaron y él les habló y dijeron, no, no tenemos comida. Y él dice, bueno, con razón ustedes están con este alboroto. Yo entiendo, voy a hablar con esa gente por ustedes, pero tienen que prometerme que se van a callar. Y entonces ella salió y dijo, que les entreguen comida y ya la cosa se calmó. Pero de cualquier manera, una mujer bien valiente, Gladys Ellsworth. Leí su libro alguna vez, es muy interesante, ¿verdad? Déjame ver. ¿Dónde estamos? Ok. Luego, en ese tiempo de Hudson Taylor, en Cambridge, la universidad en Inglaterra, en 1885, había un grupo, se llamaban los Cambridge Seven. ¿Ok? Los siete de Cambridge. Eran siete jóvenes bien valientes. Uno, especialmente C.T. Studd, el líder de ese grupo, era un multimillonario y donó todos sus millones de dólares para que él fuera como misionero a China. Eso inspiró seis más, los siete se juntaron y dijeron, vamos a ir a China. Y puedes ver su foto, ¿verdad? Como siete en la universidad, ya son siete en China, con Hudson Taylor vestido de chinitos y todo. Fueron diferentes partes y Dios les usó grandemente hasta que luego se dividieron y fueron a diferentes partes del mundo. Pero así, nuestra iglesia, yo tengo en la lista de oración una cosa. Estoy orando por 12 hombres fieles y estoy orando por 7 jóvenes misioneros en nuestra iglesia. Mucho basado en estos 7, ¿verdad?, que llegaron a cambiar mucho del mundo. C.T. Studd, después dejó China, fue a África, después de África a otro lugar. Era un gran hombre, ¿verdad?, para servir a Dios. Otros en China, William Borden, ¿verdad?, otro misionero joven, bien rico, ¿verdad?, multimillonario, y dijo, voy a dejar todo para ser misionero en China. Eric Liddell, en ese tiempo, los jóvenes leyeron su historia, ganador en las Olimpiadas, el corredor más rápido, puede verle aquí corriendo, es él, ¿verdad?, corriendo muy rápido en las Olimpiadas, pero dijo, mira, me han asignado correr un domingo, me dimito. Pero todo Escocia está dependiendo de ti para ganar para Escocia. No, no voy a correr el domingo, es el día del Señor. Y así que cambió con otro y corrió el lunes y martes y ganó 2 o 3 medallas diferentes. Y entonces dijo, ok, ya voy a dejar todo eso de las Olimpiadas y riquezas y ir allá para China. Tanto Borden como Liddell solo estaban unos meses, un año, 2 en China y murieron jóvenes de enfermedad o de prisiones. Y entonces en 1934 tenemos John y Betty Stamm, una pareja súper inteligente, súper bien cómodo, pero los dos por separado fueron a China. No se conocían solo un poco en la universidad, pero allí se encontraron otra vez, se casaron allí, tenían un bebé. Entró la guerra de Japón y China, les secuestraron los dos y les mataron los dos. Tenía su bebé escondido en una maleta. Como era tan chiquita, le escondieron una maleta, así que no lo encontraron. Y otra sierva encontró a la niña y le entregó a algunas autoridades y llegó a Inglaterra y sobrevivió por un milagro. Pero dijeron los dos, incluso esta semana en BBN, cada tarde tiene la historia de John y Betty Stamm, que murieron como mártires. Mi esposo está escuchándolo cada día, es muy bonito su historia, ¿verdad? Tiene un libro de ellos, porque sacrificaron todo para servir al Señor allí. Un poco de Borden aquí, como un ejemplo de los otros.
A pesar de provenir de una familia muy rica, este joven se entregó en cuerpo y alma al llamado misionero. En su corta vida, rechazó una prometedora carrera en los negocios y una vida cómoda para viajar a Medio Oriente con el objetivo de llevar el Evangelio a los musulmanes. La famosa frase de este joven misionero, sin reservas, sin arrepentimiento, sin vuelta atrás, se ha convertido en un ícono del llamado a las misiones. Bienvenidos a este resumen de la vida de William Borden.
Y no vamos a verlo, solo quería ver la introducción de eso con ustedes para mostrar lo que sacrificaron para servir al Señor. Y cuando estaba para morir, porque dijeron, tú dejaste riquezas y aquí está muriendo de, yo no sé, malaria o COVID o algo. Usted está muriendo de algo aquí en la China, así que vale la pena dejar todo para venir aquí solo para aprender la lengua, apenas explicar unos cuantos y morir. Dice, sin remordimiento, ¿verdad? Aquí estoy para servir al Señor con mucho gozo, si en vida o si en muerte. Pero su vida, como de los otros, inspiró millares y millares de jóvenes para ir y ser misioneros. Así de Eric Liddell. Murió con un grupo de jóvenes, jugando fútbol con ellos, pero jovencito, y inspiró millares para ser misioneros. Luego vamos al Océano Pacífico, Oceanía, se llama Luz y Sombra, ¿verdad? Primero llegó un hombre llamado Samuel Marsden a Nueva Zelanda, cerca de Australia. Luego llegó Diego Chalmers, y llegó a ser él un mártir, ¿verdad? En Polinesia, allá para las islas. Había establecido varias iglesias en varias islas, pero tenía un amigo que se embarcó con él en una nueva isla allá, y allí le martirizaron y le comieron los caníbales. Y así que había otros, igual como Diego Chalmers, lo mismo. Se bajó en una isla después de establecer varias misiones, y le mataron, le comieron los caníbales. Pero luego viene John Patton, que llega a las mismas islas allí, y él se llama el misionero que los caníbales no pudieron comer. Quería sacar de aquí. Tenemos historias para niños de John Patton, se llama el doctor de los caníbales o algo así. Y les animo a buscar estos libritos de Alianza Pro Evangelismo de Niño, que da la historia de estos misioneros a los niños. Y muestra cómo él se enfrentó con los hechiceros y dijo, no, no se atreve, ¿verdad? Y entonces los hechiceros siempre perdieron y Dios ganó. Y así que la gente confió en Dios por el valor de John Patton. Luego tiene África, el continente negro. Primero llegó Roberto Moffat. Si lees su biografía, wow, es que es estupendo cómo fue allí. Vivió meses y meses y meses de nada más sino leche de alguna vaca aquí o allá que pudo encontrar, ¿verdad? Pero pionero sacrificante, llegó a tener una barba súper grande, es famoso por eso, ¿verdad? Y luego su yerno, David Livingstone, se casó con su hija, Mary Moffat. Tenía hijos con Mary Moffat, y entonces dijo, pero Dios, usted sabe, usted creció en África, Mary, usted sabe que Dios me llamó a ser primero misionero, segundo esposo. Hoy en día hemos cambiado esa opinión, creo que la familia es su primer campo misionero. No obstante, allí entonces dejó Mary y sus hijos ir a Inglaterra, mientras que él siguió al centro de España. Su trabajo era hacer mapas para otros misioneros después de él. Muchas veces casi murió, un león le agarró una vez, le sacudió como pedazo de carne y un africano le mató al león, pero quedó toda su vida sin el uso de un brazo. Incluso cuando murió, murió arrodillado al lado de su cama y entonces los africanos recortaron su corazón, todos sus intestinos, pero especialmente su corazón, para hacerle como un mommy, y le llenaron de especies y cosas, y enterraron el corazón debajo del árbol, dijo, vamos a llevar el cuerpo para Inglaterra, pero el corazón de Livingstone está aquí en África. Y así que se quedó allí en África, su corazón, descubrió el río, las grandes cataratas Victoria, descubrió a la entrada del río Nilo, pero tenía mapas de todo África para otros misioneros que venían detrás. Esto dice 7 minutos 30 segundos, no para verlo en ese tiempo, pero para comenzar en ese punto del video, si puedo hacer esto trabajar.
Con tres palabras memorables, Dr. Livingstone, supongo, palabras que el periodista Henry Morton Stanley ensayó de antemano, David Livingstone se volvió inmortal. Stanley se quedó con Livingstone durante 5 meses y luego se fue a Inglaterra para escribir su éxito de ventas, How I Found Livingstone. Livingstone, mientras tanto, se perdió de nuevo en una zona inhóspita. Un año y medio más tarde, murió en la choza de barro, arrodillado en oración junto a su cama. Bienvenidos a esta día de Westminster.
El legado del misionero y explorador.
Cuando Livingstone llegó a África en 1841, el continente era llamado el cementerio del hombre blanco, y la región era tan exótica como el espacio exterior. Aunque los portugueses, holandeses e ingleses estaban explorando el interior, los mapas africanos tenían áreas inexploradas en blanco, sin carreteras, sin países, sin puntos de referencia. Livingstone ayudó a volver a dibujar los mapas, explorando lo que ahora son una docena de países, incluidos Sudáfrica, Ruanda, Angola y la República del Congo, e hizo que incidente se diera cuenta de la continua maldad de la esclavitud africana.
Livingstone recorrió miles de kilómetros tomando notas de todo lo que veía, haciendo observaciones geográficas, atendiendo a los enfermos y predicando el Evangelio, pero por sobre todo, ganándose el corazón de los africanos. Sus crónicas registran que estuvo más de 27 veces postrado en cama por fiebres, pero pronto recobraba sus fuerzas y continuaba explorando. También desafió las ideas prevalecientes de misiones en su día. Tenía una visión para el bienestar económico y espiritual combinado de los pueblos africanos, pero parecía evitar la mayor parte de la mentalidad colonialista de sus contemporáneos. Aunque su obra evangelística no fue muy grande, su valentía por encontrar nuevas rutas y dibujar los mapas de la inhóspita África Central allanó el camino para que nuevos misioneros tuvieran una ruta que les permitiera adentrarse para llevar el Evangelio. El trabajo de Livingstone creó las condiciones para el crecimiento del cristianismo. Un siglo y medio después de su muerte, la iglesia africana se sigue extendiendo.
Traído por manos fieles sobre tierra y mar, dice su lápida, David Livingstone, misionero, viajero y filántropo. Durante 30 años pasó su vida en un esfuerzo incansable por evangelizar a las razas nativas, explorar los secretos por descubrir y abolir la trata de esclavos. ¿Y tú, qué piensas? ¿De qué forma puedes ser valiente para obedecer el llamado del Señor? ¿Crees que las pruebas y las dificultades?
Dijeron a David Livingstone al final de su vida, ¿Cómo has hecho tanto sacrificio? Y David dijo, ¿qué sacrificio? Yo no he sacrificado nada por él que murió por mí. Solo quiero obedecerle y hacer su voluntad en mi vida. Acabo de derramar agua aquí. Entonces, David Livingstone tenía un himno que también está en muchos himnarios. Supongo que está traducido al español, yo lo conozco más en inglés. Yo iré a cualquier lugar, solo que vayas conmigo, Señor. Yo sufriré cualquier cosa, solo que me fortalezcas, Señor. Y así era su vida, así era su trabajo para la gloria del Señor. Aquí encontramos entonces que después de Moffat y Livingstone, África, la tumba de los blancos, fue seguido con otros exploradores y una exploradora en especial, Mary Slessor. Tenemos su historia aquí también, la reina de los africanos se llama muchas veces. Ellos le llamaron a ella madre. Ella encontró una niña o un niño tirado allí porque creían que había gemelos. Y si los gemelos estaban, eran gemelos, creen que tenían demonios. Y los tiraban los leones para comer. Maris Lassler encontró algunos y los hospedó, crió una niña y muchos huérfanos después. Pero era una persona que, igual como John Patton, no tenía miedo de nada ni nadie. Ella entonces se enfrentaría con un africano para guerrear con otro africano y diría, no te atreves, vamos a hablar. Y entonces ya se juntaban los dos y siempre hacía la paz entre diferentes naciones. Hasta el gobierno de Inglaterra, venía de Escocia, pero el gobierno de Inglaterra le dio un premio, incluso le pagó para ser su embajador a África. Tiene la tumba de los blancos con María Slessor. Luego el domingo hablé de este señor, Alexander Mackay. Señor Mackay venía con 8 misioneros, él y 7 más, para Uganda. En camino, 2 fueron asesinados. Cuando llegaron, 2 más fueron asesinados o se enfermó para morir. Así que 4 murieron, 2 dijeron ya no más y regresaron. Y así que solo quedó Mackay y un amigo más para hacer la obra en Uganda. Allí había un rey, Mutasi, que si recuerdo ahora, de Livingstone y Stanley, que le encontró en la selva y dijo, Livingstone, yo supongo. Entonces Stanley conoció a este rey, Musai, y dijo, mira, este señor dice que quiere conocer más del Evangelio, pero está debatiendo entre el Islam y la Biblia. ¿Quién irá? Él dice que quiere que alguien le enseñe. Cuando fue un hombre bien crudo, bien vulgar, bien inconfiable, que iba a entregar sus mejores amigos, era muy malo. Pero Mackay un día dijo, mira, Jesucristo dijo, Antiguo Testamento Dios dijo que él iba a castigar a los malos y bendecir a los que tenían fe. Y dice, cuando vino Cristo, él vino a morir por los malos. Pero primero vino Juan el Bautista para decir que venía Cristo. Yo soy como Juan el Bautista, rey Musai. Yo he venido para hablarle de Cristo para que usted me ayude a llevar otros a Cristo. Él murió apenas con 40 años de edad de una enfermedad de, no sé si era malaria o algo, pero entonces dejó el otro. De los 8 ya había uno que siguió la obra y Dios obró para que muchos en Uganda llegaran a conocer al Señor. Hoy tenemos que orar por el campo mahometano, ¿verdad?, de Islam y del trabajo con los judíos. Puede ver lo que llaman la ventana de 1040. Esa sección en el centro del globo, ¿verdad?, que tiene tantos musulmanes que nunca han escuchado el Evangelio. Dice que de todas las obras, solo 1% de todos los obreros en el mundo trabajan con los musulmanes. Hay una razón de eso. Ustedes saben por qué. Llegan a ser mártires. si trabajan con musulmanes. No les dejan entrar en países gobernados por los musulmanes. No obstante, en nuestra misión hay algunos cuantos que van allí y con el pretexto de aprender el idioma, de enseñar, y entonces están tratando de ganar musulmanes a Cristo en esos lugares para la gloria del Señor. Pero tenemos entonces los judíos, el esparcido de Dios esparcido. Tenemos entonces Rusia, España, que en el último siglo en Rusia, muy importante, el hermano Andrés. Él trabajó con llevar Biblias a Rumania, a Rusia, escondidos en el carro. Muchas veces un soldado viene en el carro, ¿qué tiene allí? ¿Cajas de qué? Oh, cosas, oh, que está bien, y en Biblias, la cosa que está buscando prohibido, pero como si les hizo ciegos para las cosas. Pero él entró en varios países solo para llevar Biblias, ¿verdad? Y entonces allí en Rusia, en la Unión Soviética, Georgi Vins, apoyamos antes su misionero que viene de su misión de Frontline Missions, creo que Georgi Vins, es brother Andrew que todavía vive, pero Georgi Vins fue en la prisión allí, le golpearon, le maltrataron, le querían matar, pero allí tiene varios libros que está escrito acerca de él, de 8 años en el Gulag soviético, se llama allí, ¿verdad? Tenemos que orar por esos países que no van a permitir misioneros. Pero para terminar, el nuevo mundo, ¿verdad? De Sudamérica, el mundo hispano. Conocen de 1955 y 56 los 5 mártires misioneros en Ecuador, entre los Auca, con la misión de allá. Pensaron que todo estaba bien y bajaron un avión para llevar regalos y el evangelio. Los Auca no les confiaban y venían para matarlos y hasta hacer caníbales. Les comieron, ¿verdad? Porque eran caníbales. Pero no sé si usted sabe cómo llegó el evangelio realmente a Sudamérica y México, Centroamérica. Para eso mucho tiene que ver con James o Diego Thompson y él trabajando con las sociedades bíblicas.
Pionero incansable y uno de los precursores de la obra protestante en América Latina. Durante 30 años recorrió el mundo hispanohablante casi por completo, desde la península del Labrador hasta la Tierra de Fuego en la Patagonia, difundiendo la palabra de Dios. Su labor es un ejemplo para la iglesia latinoamericana de hoy. Bienvenidos a este resumen de la vida del educador y misionero James Diego Thompson. James Thompson nació el 1 de septiembre de 1788 en la pequeña localidad de Creek Town al suroeste de Escocia. En 1816, Robert Haldane preparó un viaje misionero por el continente europeo que lo llevaría por la ciudad de Ginebra y el sur de Francia. El joven James Thompson formaba parte del equipo misionero, pero por providencia divina, finalmente no pudo emprender el viaje. A pesar del traspié, la llama se había encendido en su corazón y 2 años más tarde pudo concretar su anhelo cuando se presentó la posibilidad de viajar al sur del continente americano. Así fue como el 6 de octubre de 1818 llegó al puerto de Buenos Aires. Ni bien llegado, adaptó su nombre a Diego, como respeto a la cultura. Su labor oficial era establecer escuelas bajo el sistema lancasteriano. Desarrollada en Inglaterra, la educación lancasteriana estaba basada en la enseñanza mutua entre alumnos. Aquellos estudiantes más avanzados ejercían de monitores para otros alumnos de niveles inferiores. De esa manera, un solo maestro podía hacerse cargo de un largo número de niños, además de fomentar valores morales y civiles. Por su practicidad y bajos costos, se volvió popular en Inglaterra, permitiendo el acceso a la educación de los sectores más pobres. por las mismas razones, el sistema lancasteriano se volvió la mejor alternativa para los recientes gobiernos sudamericanos que no contaban con grandes presupuestos ni con maestros capacitados. Entre 1818 y 1822 estuvo en Argentina, Uruguay y Chile, a donde fue invitado por el gobierno de Bernardo O'Higgins. Gracias a la buena disposición de los gobiernos de aquellos países, pudo utilizar la Biblia como libro de estudio, incluyendo pasajes seleccionados por él, y con la libertad de distribuir ejemplares entre los estudiantes y sus familias. Sus primeros años estuvieron marcados por una fuerte impronta pedagógica. Él mismo reconoció en sus cartas que su principal labor era fundar escuelas lancasterianas. Hubiera sido imprudente anunciarse de parte de la Sociedad Bíblica de Inglaterra, pues hubiera significado un gran obstáculo. Muchos sacerdotes católicos desconfiaban de su presencia, pero aceptaban su estadía con fines educativos. En 1822 aceptó con entusiasmo la invitación del nuevo gobierno de Perú. El general San Martín lo recibió con un abrazo y le dio su respaldo para implementar sus escuelas en el territorio peruano. Fue nombrado primer director de la Escuela Normal de Preceptores, actualmente la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Por la fecha de su fundación, hoy se recuerda el Día del Maestro en Perú. La gran inestabilidad social y política impidieron el desarrollo de toda su propuesta educativa, pero a la misma vez, Diego Thompson fue cambiando en estos años su mirada acerca de su misión. Se involucró en discusiones cordiales acerca de su fe y su labor de distribución bíblica y participó del debate sobre la tolerancia religiosa. Cuenta en sus cartas un hecho cómico en el cual un sacerdote argumentaba exaltado que la religión en Perú debía ser solo y exclusivamente el catolicismo. Cuando el sacerdote se sentó, Thompson vio que tenía en sus manos una copia del Nuevo Testamento que él se dedicaba a distribuir. También trabajó en la traducción. En 1823 completó toda la Biblia en quechua, gracias a la colaboración de otros 4 eruditos. Un gran logro para la época y para los recursos con los que contaba. Lastimosamente, la copia se perdió. Vivió en Perú momentos altos y bajos que lo llevaron a plantearse volver a Inglaterra. La soledad que a veces sentía, la oposición católica y la inestabilidad política fueron los motivos para emprender su regreso. Decidió que salir al Atlántico por la Gran Colombia sería la mejor opción y de esa forma distribuir Biblias en el camino. Emprendió desde Guayaquil una emocionante travesía de 4 meses por los Andes, viajando a pie o en mula y navegando tramos en balsa. Por cada ciudad que pasó dejó Biblias y compartió el mensaje del Evangelio. En enero de 1825 llegó a Bogotá, donde quiso fundar una sociedad bíblica. Se levantó una oposición tan grande que el debate debió resolverse en asambleas públicas hasta que la fundación fue autorizada. Para Diego Thompson fue un gran triunfo para el avance del reino, aunque la sociedad duró poco tiempo después de su partida. De regreso en Inglaterra, la sociedad bíblica vio en Thompson la energía, prudencia y celo necesarios para la obra. Su personalidad magnética y buen trato con la gente, más su facilidad con los idiomas, eran muy útiles en la misión. Fue nombrado agente oficial y enviado a trabajar en México. Llegó al país en 1827 e hizo un primer viaje hacia el noreste por las ciudades de Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. Al año siguiente emprendió un segundo viaje hacia el sureste del país, por Puebla y Jalapa hasta Oaxaca. Una vez más, la inestabilidad política y la oposición católica lo obligaron a frenar sus viajes. Volvió a Inglaterra pasando primero por Estados Unidos y Canadá, donde ayudó a reorganizar las estrategias y a revitalizar la obra. Permaneció en Inglaterra un año hasta que en 1831 fue enviado a las Islas del Caribe, Recorrió con gran éxito las colonias inglesas de la región e incluso cumplió su deseo de llegar a Venezuela. Su obra floreció en el Caribe, especialmente en la isla de Jamaica. Los esclavos de las haciendas habían ganado su libertad legal, pero en la práctica seguían sometidos. Thompson fundó asociaciones de lectura entre la población negra, fomentando la educación y alfabetización al estilo de sus primeros años en América del Sur. Diego Thompson fue un gran defensor de la dignidad y libertad de aquellas personas. Muy distinta fue su experiencia en Cuba. En 1837 recorrió la isla de oeste a este, asombrado por la gran falta de interés de la gente. En la ciudad de Camagüey descubrió la razón. El arzobispo de Cuba había difamado su nombre y lo acusaba de fomentar el alzamiento de esclavos. Fue llevado a juicio y tuvieron la intención de arrestarlo, pero logró escapar de la isla a tiempo. En esa época tuvo también una diferencia con la sociedad bíblica en Inglaterra, que deseaba enviarlo por segunda vez a México. Thompson sentía que aún no era el momento, y luego de un intervalo lograron resolver la cuestión. Diego Thompson permaneció un tiempo más en el Caribe y luego fue enviado nuevamente a Canadá para apoyar la obra allí. Estuvo en Canadá entre 1838 y 1841, viajando por las heladas tierras del norte. Trabajó mucho con los colonos franceses en las regiones de Acadia, Terranova y la península de Labrador. Para este momento, Diego Thompson había recorrido el continente americano de extremo a extremo, entregando Biblias y Nuevos Testamentos y predicando el Evangelio. Desde el Cabo de Hornos hasta la península de Labrador en tan solo 23 años. En 1842 regresó al país mexicano tratando de trabajar en la península de Yucatán. Por más que mantuvo esperanzas, la mayoría de sus oportunidades se cerraron y poco pudo hacer. En una celebración regional, vio una multitud de personas vestidas enteramente de blanco, como es la costumbre allí. Aquello le recordó la visión del Apocalipsis y elevó una oración para que muchos de ellos puedan clamar a gran voz en aquel glorioso día. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Una oración por Latinoamérica que lo acompañó el resto de su vida. En 1847 se trasladó a España para apoyar la tarea que un ex sacerdote convertido realizaba por la península ibérica. Nuevamente, la oposición católica fue su gran obstáculo. Dedicó sus últimos años a promover la causa en Hispanoamérica y a apoyar diferentes iniciativas misioneras. Murió el 25 de febrero de 1854 en Inglaterra a la edad de 66 años. Su vida pionera y llena de aventuras quedó postergada en la historia latinoamericana. Pagó el precio de la inestabilidad política de los países que visitó, como también de la fuerte oposición católica. Vale la pena reflexionar también en el enfoque de su tarea. No se puede minimizar la importancia de la distribución de las escrituras, pero poco pudo prosperar sin nadie que pudiera enseñarlas, especialmente en contextos tan adversos y entre poblaciones con un alto analfabetismo. Mientras en otras partes del mundo, bien o mal, las misiones intentaban establecerse, la temprana labor de Thompson careció de iglesias locales. A la larga, el mensaje del Evangelio se diluyó o quedó ahogado por otras enseñanzas. Su ejemplo nos invita a retomar la misión en Latinoamérica, aprendiendo de su entusiasmo incansable y arduo trabajo, como también de sus errores. Si quieres conocer más a profundidad los detalles de la vida y del ministerio de Diego Thompson, visita nuestra página web.
Okay. Y con eso sí, terminamos, me parece. Así que quería tomar más tiempo para eso. Como estamos en una iglesia de habla español, ¿verdad? Creo que había interés en esto. Un señor un poco aburrido, ¿verdad? Su vida. Yo tengo 68 años de edad. Estoy notando aquí que muchos de ellos murieron con 66 años de edad. Y miro atrás mi vida y digo, ¿qué he hecho yo? ¿Qué has hecho tú? En comparación con esto, ¿verdad? Pero la importancia de iglesias locales para seguir la obra, tan importante, o todo se acaba, aunque la semilla queda plantada allí. Oremos que seamos fieles misioneros. Lo siento, hermanos, hemos tomado hora y media más de lo que pensé tomar. No prometo que voy a ser mucho más corto. No, vamos a ser más corto la próxima vez. Okay? No pensé que tardaría tanto, pero creo que es una de las lecciones más importantes que podemos tener este año. Okay? Así que vamos a orar a Francisco. ¿Oraría usted para despedirnos?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Amado Señor, que nos has enseñado tanto en este día. Gracias por estos misioneros, amados padres, que son ejemplos que nosotros, aparte de ustedes, Señor, sabemos que solo usted es el que nos guía, guía nuestros pasos, nuestro corazón, pensamientos, de la manera en que usted nos va a utilizar en algún rincón que nos ponga, amado Señor, aquí con nuestra persona, amado Padre. Te pedimos también por esta iglesia, amado Señor, que ha estado sufriendo, Señor, por escasez, o qué sé yo, Señor, por los que conoce, Padre, que haga que sobreabunde nuevamente esta misión, amado Padre, que esos corazones vuelvan a arder, amado Señor, como en cada uno de los que están en este día aquí, Señor. Te agradezco, Padre, por esta gran bendición de poder escuchar nuevamente de las Escrituras, de poder aprender, amado Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Señor les bendiga grandemente. Si los hermanos de la iglesia me ayudan a doblar mesas y ponerlos allí y poner las sillas, gracias. Pasar la aspiradora un poco, aunque no hay mucha suciedad.